Son las 8 de la tarde, reciban el saludo de Javier Mardomingo. Son las 8 de la tarde de este 4 de enero, primer enfoque del mes de enero y por tanto primer enfoque de este recién estrenado año 2021. Feliz año desde el equipo del Enfoque, que va a seguir en este 2021 haciendo lo que mejor sabe hacer, que no es otra cosa que contar noticias y acercarles toda la actualidad de la Comunidad de Madrid y toda la actualidad del resto de España. Y esperemos contarles, la verdad, mejores noticias que las que contamos el pasado año. Seguro que sí, seguro que va a ser así. Aunque los comienzos, la verdad, amenazan con no ser fáciles, tal y como está evolucionando la pandemia en nuestro país.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
En eso, en la pandemia vamos a entrar dentro de unos momentos, pero lo primero es preocuparnos por el tiempo, porque el temporal azota a la región, azota a la Comunidad de Madrid. El frío y la nieve se han hecho notar en estos primeros días del mes de enero, primeros días del año, y también se han hecho notar los listos, porque de listos el mundo está lleno, ya lo saben ustedes, y no han sido pocos los que se han ido hasta la sierra para ver la nieve, parece que nunca la hayan visto. Y todo pese a las recomendaciones de las autoridades.
Estamos aconsejando no subir a la sierra. Las condiciones meteorológicas no son las adecuadas y durante toda la semana no van a ser unas condiciones propensas para subir. Y sobre todo si no somos expertos y si no tenemos el equipamiento adecuado. A partir del día 7 se prevén nevadas importantes y prevemos aún así poner unas medidas más extremas para evitar que la gente suba a la sierra.
No hay que subir a la sierra, nos lo vienen diciendo, nos vienen avisando, y ni por esas. Ayer hubo que rescatar a más de 300 personas y hoy a las 10 de la mañana ya estaban cerradas las carreteras porque los aparcamientos están llenos de coches. Y por si no han escuchado a la portavoz de emergencias,
a partir del día 7 se prevén nevadas importantes.
Nevadas importantes, vamos, que va a caer y va a caer mucho, así que tomen precauciones, eviten viajes innecesarios y procuren no irse al ojo del huracán, es decir, a la sierra, porque nos están advirtiendo, ya lo han escuchado, viene nieve y viene frío, mucha nieve y mucho frío, lo típico en un mes de enero que ha comenzado con malas noticias en cuanto a la pandemia. Como les decía al principio, en Madrid se han registrado cerca de 900 contagios, aunque la presión hospitalaria crece, y en España se han contabilizado 30.000 contagios y 241 fallecidos desde el día de Nochevieja. Hay pocos que duden de que estamos a las puertas, si es que no las hemos cruzado ya, de una tercera ola de coronavirus en España. La Navidad se deja notar, los encuentros familiares, las fiestas de algunos irresponsables, por no llamarles de otra manera, y puede que la relajación por la llegada de la vacuna sean algunos de los motivos de ello, pero la vacuna, aunque ya está aquí, no se deja notar demasiado todavía. El que pensara que con las fotos de algunos ancianos y de algunos sanitarios inoculándosela todo llegaba a su fin, estaba muy, pero que muy equivocado. De hecho, los planes de vacunación aquí en Madrid y también en otros puntos de España no están yendo como se esperaba.
Por tanto, ahora mismo no vamos a la velocidad que quisiéramos, pero desde luego la Comunidad de Madrid, como ha demostrado, por ejemplo, durante la vacunación de la gripe, está perfectamente preparada. Y por eso, según vayan llegando más vacunas, así podremos hacerlo con mayor celeridad.
Achacan esa lentitud desde el gobierno regional a los desplazamientos familiares de residentes o a las vacaciones del personal sanitario, pero lo cierto es que solo se ha vacunado a un 6% de lo esperado a día de hoy en nuestra región. En España se han puesto 90.000 vacunas, apenas un cuarto de las recibidas. Las cosas tampoco van a toda velocidad, que digamos, en el resto del país. Según el cálculo que hace y que publica el diario digital Voz Populi, luego preguntaremos por ello a nuestro compañero Gabriel Sanz, a este paso tardaremos en vacunar a toda la población española 5 años. 5 años, han escuchado bien. El todavía ministro de Sanidad, pedía calma en la Interterritorial de Salud.
La producción de cruceros no va a ser 350.000 dosis a la semana las que vamos a recibir. Esperamos en pocas semanas o en algunas semanas ir recibiendo más dosis y que nuestro sistema, insisto, está en condiciones de vacunar a la población. Fíjese que en 8 semanas llegamos a administrar casi 15 millones de vacunas, de dosis de vacunas de la gripe, tanto a un ritmo muy superior al que tenemos. Hay que coger ritmo, son unos días especiales y permítame que traslade toda la confianza en el trabajo que están haciendo todas, sin excepción, las comunidades autónomas en este sentido.
Y decimos todavía, ministro de Sanidad, porque ya saben ustedes que Salvador Illa va a ser el candidato del PSC a las catalanas en sustitución de Miquel Iceta. Un Iceta que, como siempre que a uno le mueven la silla, o casi siempre, dice ahora que la decisión es suya, que la tomó él con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno. Cuesta creerlo cuando el propio Miquel Iceta dijo en una entrevista hace no demasiado tiempo que solo un terremoto o un problema cardíaco severo impedirían que se presentase a las elecciones en esa comunidad. Que sepamos, ni lo uno ni lo otro. El caso es que es tiempo de fichajes y también es tiempo de Reyes Magos, porque sus majestades de Oriente llegan mañana por la noche.
Y a la vicealcaldesa, no sean ustedes malos, que no voy a pedir un nuevo partido para ella.
El alcalde Almeida sobre Begoña Villacís. Hay que tener colmillo para decir esto, ¿eh? Hay que tener colmillo y también buena sintonía con tu segunda para soltarlo cuando el Partido Popular está pescando en el río revuelto de Ciudadanos, que apunta a un batacazo más que considerable en Cataluña, y más aún con el precedente de las elecciones de 2017, elecciones que, por si alguno no se acuerda, ganó el partido de la entonces candidata Inés Arrimadas. El mercado está abierto y los partidos, ya sin ningún rubor, cogen unos de allí y otros de allá para sus listas, que apunten dos nombres: Sergio Ramos y Messi, que quedan libres en junio y desde el 1 de enero ya pueden negociar con cualquiera. Hay más noticias en este lunes 4 de enero que repasamos a las 8 y 7 minutos de la tarde en titulares en compañía de José Gilgado y de Gloria Risco. Pues lo dicho, el todavía ministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones en Cataluña hace oídos sordos a los que critican que sigan el gobierno.
Hoy pedían su dimisión o cese PP, Vox, Ciudadanos y hasta Unidas Podemos, el socio de gobierno de los socialistas. El argumento para pedir el relevo inmediato es que no puede haber en plena campaña de vacunación un ministro a tiempo parcial. Salvador Illa niega la mayor y dice que mientras esté al frente de Sanidad no va a dedicar ni un minuto a sus otras obligaciones.
Voy a ejercer mis responsabilidades como ministro de Sanidad hasta el inicio de la campaña electoral. Y cuando inicie, dejaré mis responsabilidades. Hasta ese momento me voy a dedicar en cuerpo y arma, mi tarea ministerial, todos los minutos, los voy a dedicar a ello.
En cuanto a la evolución de la pandemia, hoy se habla de sensaciones más que de números.
Sí, porque los números, las cifras, incluso apuntan a una bajada de la incidencia en los últimos 14 días, pero no se lo creen los responsables sanitarios, ni del Gobierno Central ni de Madrid. La acumulación de festivos hace que se retrasen las notificaciones, con lo que se da por hecho que subirán los indicadores. Además, hay hechos que no engañan, como la ocupación de los hospitales. La curva sube.
Cataluña se adelanta a otras regiones y decreta medidas duras para después de Reyes.
Cierra los municipios, no se podrá salir de sus términos sin causa justificada y se mantienen las limitaciones en la apertura de bares y restaurantes. La principal novedad está en el comercio. No habrá rebajas en Cataluña porque cierran todas las grandes superficies desde el jueves y lo harán todas las tiendas no esenciales los fines de semana.
La nueva cepa del virus británica está en varias comunidades autónomas.
Entre ellas Madrid, donde se han confirmado 16 casos. No es fácil la identificación porque requiere secuenciar genéticamente el virus y por eso hay otros 70 casos en estudio. En el campo de Gibraltar se especula con que es esta mutación la que ha disparado los contagios. Se ha pasado de una incidencia de 300 a una de 800 en apenas 2 semanas, lo reconoce el alcalde de la línea.
Y tuvimos el sábado un cribado donde 500 personas y dieron positivo 15. O sea que me temo que tengamos bastantes más casos de los que actualmente están registrados.
La preocupación de Juan Franco, el alcalde de la línea en el Reino Unido, hoy se han comunicado 58.000 contagios. Escocia decreta un confinamiento total. Todo eso a pesar de que es el país que lleva la delantera en vacunación. Hoy se ha empezado a administrar la de Oxford.
La venta de coches, que se desploma en 2020.
El sector ha vivido un año negro por el confinamiento. Se han matriculado un 32% menos de vehículos. Eso teniendo en cuenta que el año pasado no había sido bueno. Para el que viene, las expectativas tampoco son optimistas, a pesar de que diciembre no ha sido malo. La subida del impuesto de matriculación en el mes de enero puede frenar las ventas.
Y todo listo para la llegada de los Reyes Magos.
Hoy han hecho acto de presencia en el Ayuntamiento de Madrid con baile del alcalde incluido, al que la oposición ha criticado el gesto. No va a haber cabalgata, lo que se va a hacer es una gala que va a transmitir en directo Telemadrid y Onda Madrid. Hace un momento escuchábamos al alcalde, pues la vicealcaldesa no se ha quedado corta, ha hecho esta petición a los Reyes Magos.
Yo creo que a Almeida le vendría bien una novia, ¿no? Ya que nos ponemos a pedir...
También colmillo.
Cambio por parte de partido, de la novia.
Por parte de la vicealcaldesa. 8:10, vamos al tiempo. La previsión meteorológica, muy atentos todos para las próximas horas, de la mano como siempre de Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hemos comenzado la semana con ambiente muy frío, pero más que lo vamos a tener, porque esta próxima madrugada cae todavía más el termómetro y vamos a tener avisos activados en toda la comunidad por unas temperaturas mínimas gélidas, es decir, que podrían estar en el entorno de los 4 o 5 grados bajo cero en zonas pues del centro, del sur de la comunidad, incluida también la capital, y que en la sierra podrían llegar a valores de 10 grados bajo cero en zonas altas. Eso sí, mañana vamos a tener un panorama muy tranquilo, con el cielo muy poco nuboso. A primeras horas, pues algo de niebla, de nubosidad baja en la zona de la sierra, en algunos puntos hacia el sur, pero enseguida esas nubes van a ir dando paso a un cielo despejado. El sol va a ser el protagonista, pero ya digo que con ambiente muy frío y unas máximas que, después de esa temperatura nocturna gélida, llegarán como mucho a valores de 5 o 6 grados. Eso como mucho. Y esa situación, bueno, pues la estabilidad va a continuar en próximos días, las temperaturas no se van a modificar mucho, aunque de cara a jueves y viernes sí esperamos precipitaciones que podrán ser de nieve, no solo en la sierra, sino también en el resto de la comunidad. Lo iremos viendo.
Y vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A6 en El Plantío, que todavía genera 7 kilómetros de retenciones y obliga al cierre del carril derecho, como decimos, en el acceso a la capital. En el resto de entradas y salidas, incluidas las rondas M40 y M50, normalidad.
8:12, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Disfruta en Onda Madrid de todos los partidos de los equipos madrileños en la Copa del Rey. Este martes a las 5, Córdoba-Getafe. Y desde las 9, Alcorcón-Zaragoza.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 14 minutos de la tarde, la situación provocada por el coronavirus sigue sin dar tregua. España ha registrado algo más de 30.000 nuevos casos desde el jueves, de ellos algo más de 4.000 son de ayer. Además, se han notificado 241 muertes. En cuanto a la incidencia media de contagios, en los últimos 14 días se ha reducido ligeramente, situándose en alrededor de 270 casos por cada 100.000, cuando el pasado jueves era de 279. Esta tarde se ha reunido el Consejo Interterritorial de Salud, cuyo tema principal, además de la cifra de contagios, han sido los retrasos en la campaña de vacunación. Julio César Cobos.
Las cifras de contagios pueden ser preocupantes, pero seguramente lo serán más dentro de unos días, cuando pasen las fiestas de Navidad. Habrá medidas más duras. A ese acuerdo han llegado muchos consejeros y el ejemplo es Cataluña, porque desde el 7 de enero se confinarán todos los municipios con encierre de grandes centros comerciales.
En breves días, más severas, más drásticas, en materia de movilidad, en materia de algunos sectores económicos, porque observan un crecimiento de casos en su comunidad autónoma.
Ahora estamos por encima de los 270 casos por 100.000 habitantes. Madrid es una de las siete regiones por encima de los 400 casos y el ministro Illa habla de no bajar la guardia.
Una petición de que no bajemos la guardia. No se trata de no bajar la guardia hasta el Día de Reyes, se trata de no bajar la guardia durante las próximas semanas, porque vienen semanas complicadas y, por tanto, también esta petición de seguir manteniendo la guardia.
Salvador Illa ha señalado que ya se han vacunado en España cerca de 82.000 personas. Se reciben remesas de 300.000 vacunas, pero la idea del Ministerio es acelerar esas entregas y que en junio se haya vacunado el 70% de la población.
Una inmensa mayoría de ciudadanos españoles van a decidir vacunarse. Y seguimos manteniendo que en torno al verano habrá un porcentaje muy significativo de personas que habrán podido ejercer, se habrán podido vacunar. Entre 15 y 20 millones probablemente entre mayo-junio y en el verano alrededor de un 70%.
La velocidad de crucero en la vacunación es el objetivo después de Navidad.
La Comunidad de Madrid, por su parte, notifica 675 positivos y 20 fallecidos más por coronavirus desde el día de ayer. En nuestra región solo se han suministrado el 6% de las dosis recibidas esta primera semana, es decir, se ha vacunado a unas 3.000 personas. Desde el gobierno madrileño entonan el mea culpa, pero tiran la pelota al tejado del Ejecutivo Central. Le exigen una estrategia nacional de vacunación. Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso reconoce que en Madrid no se está vacunando al ritmo deseado. Necesitamos, dice, más vacunas, transparencia en el reparto y una estrategia nacional.
La vacunación es un problema nacional, la estrategia es un problema nacional. Y quien tiene que dirigir esto es el Gobierno de España y el ministro a la fuga.
Por tanto, ahora mismo no vamos a la velocidad que quisiéramos, pero desde luego la Comunidad de Madrid, como ha demostrado, por ejemplo, durante la vacunación de la gripe, está perfectamente preparada.
La comunidad también recuerda que hay personal y residentes de vacaciones. El ritmo de vacunación se recuperará y no se descarta la colaboración de centros privados, decía en Televisión Española el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
En situación de pandemia uno tiene que utilizar todos los recursos que sean necesarios para poder administrar las vacunas. Sean recursos pues tanto públicos y privados en el caso de que sean necesarios, lo haremos así.
La Comunidad de Madrid niega que haya problemas logísticos y de personal. El compromiso es de momento poner 24.000 vacunas a la semana.
Y la oposición de izquierda ve en las demoras en la administración de vacunas en Madrid una estrategia para la privatización de ese servicio. Partido Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos también hablan de mala gestión y de vergüenza. Pepe Frutos.
El bajo porcentaje de administración de vacunas es principalmente una estrategia para dejar el servicio en manos privadas, según Pablo Perpiñá de Más Madrid e Isa Serra de Unidas Podemos.
Mucho me temo que estemos ante una estrategia de brazos caídos, que en el fondo lo que esté buscando es finalmente privatizar la aplicación de la vacuna sobre la población.
Es una vergüenza y lo que demuestra es que hay un plan premeditado y deliberado por parte del gobierno.
gobierno de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, para fomentar la sanidad privada.
En esta situación, los socialistas piden a Ayuso que asegure la administración de las vacunas en el Servicio Público de Salud. Ángel Gabilondo.
También yo entiendo que hay que aclarar si se va a hacer mediante procesos de sanidad pública, que es lo que nosotros creemos que ha de hacerse.
Y echan cara al consejero que su plan de vacunación no es tan perfecto como él decía.
Y mientras tanto se siguen tomando medidas de cara a aliviar los contagios en esta tercera ola que para muchos ya ha comenzado. Por ejemplo, en Madrid se va a confinar de manera perimetral 8 zonas básicas de salud y 5 municipios de la región debido al aumento de los contagios, una medida que afecta desde el día de hoy y hasta el 18 de enero a más de 500.000 de madrileños. ¿Cuáles son esas zonas, Fran Serrato?
En la zona norte, Algete no ha podido evitar el confinamiento pese a las medidas municipales. El alcalde Juan Jesús Valle ha pedido a sus vecinos que salgan lo menos posible.
Evitar toda salida que no sea imprescindible y erradicar la actividad social en estos días.
En Alcobendas, las zonas de Marqués de Valdivia y Chopera se suman a la moraleja, donde los ciudadanos ya tenían prohibida la entrada y salida. En el sureste de Madrid, el confinamiento afecta desde hoy a Ciempozuelos y Aranjuez, que ha presentado un dispositivo especial de seguridad. María José Martínez es su alcaldesa.
Estaremos singularmente vigilantes al cumplimiento de las cuarentenas.
En la zona este, las prohibiciones llegan a Mejorada del Campo, Villarejo de Salvanés y a 2 zonas básicas de salud de San Fernando, Los Alperchines y Ondarreta. En el suroeste, Navalcarnero se suma a las restricciones, que continúan en 2 zonas de Móstoles, alcalde Bartolomé González y Felipe II. La alcaldesa Noelia Pose ha pedido responsabilidad.
Pido a todas las vecinas y vecinos de Móstoles unidad, responsabilidad individual y solidaridad para esta recta final.
En la Sierra de Guadarrama, las medidas alcanzan a los vecinos de Torrelodones y Hoyo de Manzanares, a pesar de que la segunda localidad solo registra 240 casos por cada 100.000 habitantes. El motivo, que comparten área básica de salud.
Y de Madrid nos movemos a Cataluña porque la Generalitat ha decidido endurecer las medidas contra el coronavirus. Desde el jueves se va a establecer diariamente confinamientos municipales y se van a cerrar centros comerciales y también gimnasios. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
El gobierno catalán ha querido frenar en seco una RT que no baja de 1 y una media de 2.500 nuevos contagios cada día, por lo que a partir del 7 de enero, 4 días antes de que se reanuden las clases en los colegios, vuelve el confinamiento municipal de lunes a domingo y el cierre del comercio no esencial durante los fines de semana. El nuevo paquete de medidas durará 10 días hasta el 18 de enero y así lo ha justificado el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon.
Busca per objectiu no reduir.
Se busca por objetivo no reducir las cifras, repito, no reducir las cifras, sino paralizarlas, frenarlas. Ese es el objetivo. Tenemos la situación económica que tenemos, no somos Alemania o Francia, que nadie se engañe. Vamos a frenar el crecimiento. También tienen que cerrar gimnasios y se prohibirán todas las actividades extraescolares y de ocio. La situación se vuelve más tensa y complicada en la zona del Pirineo catalán, porque antes de las fiestas navideñas se cerró perimetralmente toda la zona, incluidas las pistas de esquí, y por lo que hace a las medidas de toque de queda y restricciones a la restauración y a la cultura, se mantienen como hasta ahora.
Ocho y 22 minutos de la tarde, sus majestades los Reyes Magos de Oriente ya han llegado a la capital para repartir regalos a los niños madrileños. Este año, ya lo saben, no habrá mañana cabalgata debido a la pandemia, pero eso no ha impedido que sus majestades se hayan paseado por Madrid un día antes. Han ido al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, aunque en vez de en carroza lo han hecho en taxi. Cuéntanos, Mar García.
Podemos confirmarlo, sus majestades de Oriente están en Madrid y han llegado en taxi.
Vamos a hacer una visita de cortesía a nuestro alcalde.
Caravana de 13 taxis con baile mascarilla, largos mantos y Melchor recordando que tienen ya todo preparado.
La gran mayoría de los niños se han portado muy bien y tienen que tener su premio. Eso sí, lo que traemos es carbón para todos los políticos. Se lo repartan ellos porque se han portado fatal.
Para algunos, ración doble.
Melchor, ¿es cierto que a Borja Caravante, el concejal de movilidad, le vais a traer toneladas de carbón?
Almeida, que intenta arreglarlo sin olvidar a Villacís.
Al concejal de movilidad, pues aparte de carbón, una bici. Y a la vicealcaldesa, no sean ustedes malos, que no voy a pedir un nuevo partido para ella. Pero sí una crema bronceadora, que la veo con una tez un tanto blanca para el tiempo que vivimos.
Yo creo que a Almeida le vendría bien una novia, ¿no? Ya que nos ponemos a pedir.
En la carta del gobierno entregada a sus majestades, una ordenanza para todos los taxistas, consuelo y esperanza ante la pandemia. Los Reyes de Oriente, que han adelantado su llegada a Madrid y lo han hecho en taxi.
Y por Navacerrada pasarán también los Reyes Magos siempre y cuando los coches no atasquen el acceso a esta localidad. Y es que hoy la imagen se ha vuelto a repetir, gran afluencia de conductores que han acudido este lunes a la sierra, donde están completos los aparcamientos de Cotos y también de Navacerrada. Corresponsal Toni de Acuña.
A pesar de las multitudes advertencias de las autoridades, el puerto de Navacerrada y Cotos se ha llenado en la jornada de hoy. Por tercer día consecutivo, tráfico ha cortado las carreteras de subida al puerto, tanto la M601 como la M604. Desde primera hora ya había cientos de personas en la zona, como cuenta el regente del restaurante Venta Marcelino en Cotos.
Hoy, por ejemplo, han llegado eso, alrededor de 6 autobuses y a lo mejor hay ahora mismo unas 300 personas. Digo, el primer autobús de salida un día como hoy de diario es a las 8:30 de la tarde. Entonces, son muchas horas expuestos al frío.
Desde el 112 recuerdan que no es el momento para subir a la montaña, después de un fin de semana en el que se tuvo que rescatar a cientos de personas que habían subido en transporte público y se habían quedado atrapadas. Mañana alerta amarilla por temperaturas extremas que pueden llegar a los 8 grados bajo cero y que se mantendrá en la zona también en el Día de Reyes.
En clave estrictamente política, la candidatura de Salvador Illa a las elecciones catalanas del próximo mes de febrero y su intención de seguir como ministro de Sanidad hasta que empiece la campaña sigue levantando ampollas. Desde Partido Popular, desde Vox y también desde Ciudadanos piden que dimita como titular de Sanidad, una petición a la que también se suma su socio de gobierno, aunque parezca sorprendente, Unidas Podemos. Cuéntanos, Lupe Ortiz.
Todos coinciden y ya no puede ser candidato y ministro al mismo tiempo. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, le pide al gobierno que se centre.
Pedimos que haya equidad y que haya eficacia en el reparto de las vacunas y pedimos que el gobierno esté a lo que tiene que estar, que es a salvar vidas y no hacer campañas.
Ciudadanos critica la decisión y que el titular de Sanidad no lo sea a tiempo completo. Para Vox, Illa debería haberse ido hace tiempo. Carlos Carrizosa, Jorge Busade.
Illa debería encargarse como responsable de la Sanidad Nacional de todo eso, pero está ocupada en resolver los problemas del PSC aquí en Cataluña y ha preferido venir aquí de candidato y colgar el cartel de cerrado por campaña en el Ministerio de Sanidad.
El señor Illa no debería ser ministro desde hace meses y, por tanto, lo que queremos es que el señor Illa deje de ser ministro ya. Tenía que haber cesado, dimitido honrosamente desde la primera semana en que se advirtió que eran incapaces de gestionar adecuadamente la crisis sanitaria.
Las reticencias las expresa incluso el socio del Gobierno Podemos a través de su diputado, Juan López de Uralde.
Lo cierto es que ya sabemos que desde el momento en que se anuncia que va a haber unas elecciones, pues ya todo el mundo se pone en modo pre-campaña y por eso pues insistir en que entendemos que bueno, pues que debe dejar el ministerio y dedicarse a ser candidato, que es lo que legítimamente ha decidido.
Y ya ha dicho que continuará hasta que se inicie la campaña de las catalanas.
Y más movimiento de cara a esas elecciones catalanas. Dos mujeres se incorporan a las filas del Partido Popular en esa comunidad. ¿Quiénes son, Gloria Risco?
La primera es Lorena Roldán, la ex líder de Ciudadanos, cuyo fichaje conocimos la semana pasada. Hará tándem con Alejandro Fernández, el candidato popular a la Generalitat. Este lunes ha anunciado la incorporación también de Eva Parera, concejal en Barcelona por el partido de Manuel Valls. Será su número 3, así lo explicaba Fernández.
Ser capaces de sumar, ser capaces de integrar. En ese sentido, pues a diferencia de Lorena Roldán, con quien, como explicaba el otro día, pues hace ya muchos años que nos conocemos del Ayuntamiento de Tarragona, yo a Eva hace poco tiempo que la conozco. Y fue a partir de actos institucionales en los que coincidíamos y a raíz pues, de esas entrevistas en las que veía ideas que me gustaban, pues que empezamos a hablar.
El candidato popular agradecía a Valls su intención de no concurrir a las elecciones catalanas.
También quiero dar públicamente las gracias a Manuel Valls y a su equipo. A Manuel Valls por tener la inteligencia y la generosidad de anunciar que no se presentan estas elecciones y que en consecuencia da libertad a los miembros de su partido político.
Los socialistas catalanes y los populares han presentado nuevas credenciales. Ciudadanos aún tiene que cerrar sus listas. Los sondeos le auguran un mal resultado a pesar de ser primera fuerza en los comicios catalanes de 2017.
Thank you. Se lo contábamos hace unos minutos, sus majestades los Reyes Magos de Oriente ya están en Madrid, son días en los que la palabra regalo está muy presente y hay algunos que están apurando hasta última hora.
Pues a mí la gracia del último momento es como que es muy momento ahora de Reyes. Ha pasado la Navidad, cada momento tiene su cosa y ahora es el detalle de comprar las últimas cosillas de gente a la que quieres, que es lo que importa.
Y hay otros que van a esperarse hasta las rebajas, a las tradicionales rebajas del mes de enero, aunque este año, según la Confederación Española del Comercio, va a ser mala campaña debido a la pandemia. Según un estudio, habrá menos contrataciones. Cuéntanos, Pablo López.
Adecco estima que se firmarán 167.000 contratos de cara a la campaña de rebajas con Cataluña al frente, donde se firmarán más de 30.000 contratos. Le sigue Madrid, donde habrá 24.000 firmas. Las cifras implican reducir entre un 5 y un 10% los datos de hace un año, si bien puede haber importantes diferencias entre sectores. Javier Blasco, director de la Adecco Group Institute, tiene claro que la pandemia y la Navidad afectarán a la campaña.
Las consecuencias de las fiestas navideñas y la tercera ola de contagios afectarán negativamente a la campaña de rebajas de 2021 debido a la inestabilidad e incertidumbre de la economía.
La contratación de personal para las tiendas será la mayoritaria, pero el comercio online abre la puerta a otros sectores.
Ya no solo se demanda personal para las tiendas físicas, sino que gracias al comercio online se ha visto reforzada la incorporación de trabajadores destinados a la preparación y a la distribución de pedidos, empaquetadores, mozos y carteros.
Los sectores donde habrá un mayor número de contrataciones serán los vinculados al comercio y al comercio electrónico, es decir, distribución, retail, logística y transporte.
Y un apunte más en materia económica, 2020 ha sido un año catastrófico para el sector del automóvil en nuestro país. Las matriculaciones han bajado un 32% y este año que acaba de entrar, pues la verdad es que tampoco pinta nada bien, especialmente con la preocupación del sector por la subida del precio de los vehículos con el nuevo impuesto de matriculación. Un impuesto para adaptarnos a la nueva normativa europea de bajas emisiones. Ángel García.
Las ventas de vehículos retrocedieron en España a niveles de 2014 por culpa de la crisis del coronavirus, como explican Noemí Navas de la patronal de fabricantes ANFAC y Tania Puche de la asociación de vendedores Ganman.
2020 cierra las matriculaciones con una fuerte caída del 32% y una cifra de ventas cercana a las registradas en la crisis.
Por el impacto de la crisis del coronavirus, nos lleva a cifras de 2014 que están muy alejadas del 1.200.000 unidades que le corresponde a nuestro mercado natural.
Y eso que en diciembre el sector tuvo un ligero respiro con más de 100.000 unidades vendidas, similar al diciembre anterior. Raúl Morales es portavoz de la Asociación de Concesionarios Faconauto.
El dato de matriculación de vehículos del mes de diciembre es engañoso porque se sustenta en las muchas automatriculaciones que ha hecho el sector y en el hecho de que muchos compradores han adelantado la adquisición de su vehículo para evitar el incremento del impuesto de matriculación que se ha producido el 1 de enero.
Es este nuevo impuesto europeo contra las emisiones más contaminantes lo que más preocupa al sector. Marcial Gutiérrez es gerente de un concesionario en Alcorcón.
De los 700 y los 1.000 euros va a retraer el mercado. Éramos pocos y parió la abuela.
Las ventas a particulares cayeron un 21% y las de empresa un 24%, aunque el gran batacazo se lo han llevado las empresas de alquiler, que en 2020 compraron casi un 60% menos de vehículos.
Son las 8:32 de la tarde. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad. Enseguida lo analizamos todo en una versión reducida de la tertulia del Enfoque hasta las 9 de la noche con dos miembros del equipo médico habitual de los lunes, con Gabriel Sanz y con Carlos Dávila. Un momento.
Eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras?
Pasa unas navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más.
2, 3, 14 y 21 de enero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
...25 minutos para que sean las 9 de la noche... y por lo tanto para analizar todo lo que ha dado de sí... este primer enfoque del mes de enero, este lunes 4 de enero... Pero tenemos mucho que analizar porque llevamos unos cuantos días sin aparecer por este micrófono. Carlos Dávila, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches y feliz año a todos y a todas, como se dice ahora.
Feliz año también para ti, Carlos. Gabriel Sanz, ¿qué tal, Gaby? Feliz año.
Feliz año a todos, buenas noches.
Oye, ¿hasta cuándo se puede decir feliz año? ¿Vosotros lo sabéis?
Supongo que hasta después de Reyes.
Yo creo que sí,
o hasta que te veas con alguna persona que la ves habitualmente y has dejado de verla durante estas vacaciones o este tiempo, y yo creo que hay algunos que terminan diciéndoles felicidades el día 1 de febrero, pero...
Claro, eso te iba a decir, pero si estás sin encontrarte con alguien hasta el mes de junio, en junio tampoco es plan de desearle feliz año. Pero,
sin embargo, bueno, te encuentras con otros que no les deseas feliz año.
Efectivamente.
Y el 1 de enero por la tarde.
Oye, Carlos, el plan de vacunación, como experto sanitario del enfoque, ¿cabía esperar que esto fuera tan despacio? Se ha vacunado, el dato que ha dado Salvadorilla, creo que es en torno al 25% de las vacunas que ya han llegado a España. ¿Por qué tampoco?
Porque yo no sé, pero primero, que yo sepa, y a lo mejor vosotros me podéis matizar o corregir, que yo sepa, no hay un plan de vacunación, o por lo menos el país entero no tiene un plan de vacunación. Como siempre, como en los últimos tiempos, el Gobierno de la Nación lo que ha dado a las autonomías la responsabilidad de vacunar, pero no saben muchas autonomías, y yo he hablado con responsables sanitarios de dos de ellas, de Castilla y León y desde luego de Madrid, y te dicen que es que las vacunas no han llegado, pero es que además han llegado en momentos en que los posibles sujetos de la vacunación no estaban en sus sitios, porque se han ido de vacaciones, cosa que a mí me sorprende profundamente. Es decir, si durante todo este tiempo se ha prohibido o se ha intentado que la gente no saliera, no es que no saliera de sus casas, no saliera de sus perímetros locales o regionales, ¿cómo es que la gente no está en su sitio? Es decir, yo tengo la impresión de que aquí nos estamos tomando a pitorreo un problema nacional que es muy importante, como en todos los sitios, que es muy importante, una saturación epidemiológica que no tiene precedentes. Fíjate hoy las cifras de Barcelona, que son verdaderamente asustantes. Sí. Y nos estamos tomando también a pitorreo esto de nos vacunamos o no nos vacunamos. Esto no es una vacunación. La vacuna no puede ser obligatoria, pero es estrictamente necesaria para ahora mismo. Es lo que yo
creo que el retraso tiene que ver con varios factores. Uno es el retraso en la entrega de Pfizer y BioNTech. Sabes que había un cuello de botella en Bruselas, había un problema logístico. Y luego que, como bien dice Carlos, creo que no hay una estrategia nacional de vacunación. Lo que hay son 17 estrategias diferentes en función del personal que tiene disponible en estos días de mucha vacación, de mucho horario libre, de gente que no está en su sitio, como decía Carlos, gente que se los han llevado los hijos a casa o lo que fuera. Es decir, ahí hay un continuum de cosas diferentes que han hecho que la vacunación se retrase. También está influyendo, me da la impresión de que como son dos dosis, por lo menos la de Pfizer, se está vacunando en función de mantener, o sea, de salvaguardar la segunda dosis para esa persona a la que se vacuna. Es decir, que si llegan 300.000, se vacuna a 150.000 personas, no se pueden vacunar a 300.000 porque entonces no tiene segunda dosis para los 300.000. Luego tiene que ver también que esa vacuna hay que conservarla a menos 80 grados, 80 grados bajo cero nada menos, con unos aparatos muy especiales. Claro, esa es la de Pfizer. Entonces, yo me imagino que ahí hay mucho componente de problema logístico, de problema también de organizativo de las comunidades autónomas, en este caso de las consejerías de sanidad y los hospitales y de las atenciones primarias. Me imagino que está todo relacionado, todo coadyuva ese retraso. Uh-huh. Sí, nosotros estábamos dando ahora mismo en Voz Populi que si fuéramos al ritmo que se ha ido esta semana, pues tardaríamos 5 años en vacunar a toda España, ¿no? Lo ha contestado el ministro de Sanidad y ya en la rueda de prensa ha quedado con Karina Darias después de la Comisión Interterritorial de Salud comentando que, bueno, que se va a coger esta semana que viene y la otra la velocidad de crucero y que está previsto que el 70% de los españoles esté vacunado ya para verano, ¿no? Bueno, yo tengo que verlo, ¿eh? Yo todo esto tengo que verlo por tema logístico, por tema organizativo de las propias comunidades autónomas y no tengo nada claro que eso vaya a ser así. Pero bueno, oye, ojalá sea así porque cuanto antes estemos vacunados todos o por lo menos el 70%, antes pasamos ya esta calamidad, ¿no?
Claro, efectivamente. Carlos, ¿algo más que...?
Yo tengo la impresión, de todas formas, que hay otro factor, aparte de los que acabamos de plantear, que es muy importante, es decir, que a la gente no se le ha explicado bien en qué consiste la vacuna. En qué la gente te habla del RNA mensajero, te habla de la vacuna del bichito que se introduce y no sabe primero distinguir entre las dos, ni tiene por qué, ni se le ha hablado también de las vacunas, de los efectos de las vacunas. Y además la gente ahora mismo está con la mosca detrás de la oreja porque parece que la mutante esa británica de la que no hacíamos caso hace unos días, pues está causando también estragos. Al principio se dijo que esta vacuna, que esta mutante, este cambio, esta genialidad del virus de cambiar de cara en muy poco tiempo, que no iba a tener ningún efecto sobre la eficacia de la vacuna. Ahora ya los pronósticos y sobre todo las incidencias científicas no son tan optimistas y por tanto la gente se echa atrás porque dice, oye, a ver si va a resultar que a mí me van a poner una enfermedad que no tengo en estos momentos en el cuerpo. Sí, claro. Todo esto también es muy importante porque la falta de información, es decir, la sobreabundancia de información no abunda, sin embargo, en los datos claros de la pandemia. ¿Cómo actúa la vacuna? Si esta vacuna nueva de que va a venir ahora mismo, la siguiente vacuna, actúa como la otra, ¿en qué se distingue una de otra y qué efectos secundarios puede tener? A mi juicio, la mayoría de la gente no sabe de lo que estamos hablando en estos momentos nosotros.
Uh-huh. Gaby, una pregunta. ¿Te crees a Iceta, a Illa, a Sánchez, a Moncloa en general, al Partido Socialista en particular o al PSC cuando dicen que ha sido una decisión de Iceta la de echarse a un lado y servir en bandeja la candidatura a la Generalitat a Salvador Illa?
Bueno, ha sido una decisión de Iceta, pero muy presionado por las circunstancias. Mira, vamos a ver, nosotros lo publicábamos en Voz Popular el 4 de octubre pasado, ¿no? Esta es una historia, la historia de Illa candidato a la Generalitat es una historia que viene...
Bueno, lo publicabas tú, no seas molesto.
Sí, bueno, vale, lo publicamos en Voz Populi. Esto es una, ya sabes, Carlos, que esto es una labor, el periodismo es una labor de equipo, sí. Y los éxitos y los fracasos son...
Pero así como que el periodismo, cada palo guante su vela, cada éxito se le dé a quien corresponde.
Bueno, en enero, cuando se le nombra ministro, la idea es que, bueno, pues esto tiene una consecuencia, ¿no? Lo que ocurre es que todo esto se tapa por la pandemia lo cubre todo. Y no se vuelve a hablar de Illa candidato hasta el verano, cuando llegan a las mesas de Ferraz y de la sede del PSC, los primeros sondeos con señales alarmantes de que Iceta no retiene siquiera el voto histórico del PSC, ¿no? Pues claro, aquí el gran reto que tiene el PSC es recuperar todo lo que se le fue a Ciudadanos en 2017, y esto Iceta no lo garantizaba. Y las encuestas, por más que nos pueda parecer sorprendente desde el resto de España, ahí ya se le valora muy bien en Cataluña. Yo creo que también tiene que ver un poco el factor popularidad, es el ministro catalán en el gobierno, en fin, todas estas historias. Y bueno, se le valora.
Hombre, y no es una persona que y no es una persona que genere rechazo. O sea, te puede generar rechazo, su gestión, lo que tú quieras, pero él en sí no es una persona que genere rechazo, que genere antipatía. O sea,
yo es que creo que en esto la explicación de por qué Illa no se ha quemado, que es un fenómeno sorprendente, estando donde está como ministro de Sanidad en medio de una pandemia que lleva 9 meses, que creo que tiene que ver, por un lado, porque los palos políticos se los está viendo directamente el presidente del gobierno, ¿no? Es decir, sí. La crítica que se le hace es algo al presidente del gobierno. Y los palos técnicos se los está llevando Fernando Simón, que es un hombre que yo creo que está muy achicharrado porque se ha metido en todos los charcos posibles, ¿no? Yo creo que no cabe ninguno más, ¿no? Ha dicho muchas cosas muy variadas y muy equivocadas, muchas de ellas, ¿no? Desde que iban a haber 2 o 3 contagiados o 2 o 3 muertos hasta que, en fin, yo qué sé, cosas que ha dicho este hombre, aparte ya de sus apariciones estelares ya como vedete en algunos reportajes televisivos, etcétera. Y en ese sentido, Illa no se ha quemado como se ha quemado Simón, y es un personaje que ha aparecido ahí, no ha dicho grandes tonterías, por decir así, es un perfil así más bien gris, y bueno, pues el PSC, que necesita como el comer, Javier, mantener resultado y mejorarlo, porque sí. No olvidemos que aquí estamos, sobre todo el PSOE está construyendo todo el relato de las elecciones catalanas en base a 2 cosas que, si son verdad y le salen bien, maravilloso para Pedro Sánchez y para el PSOE y el PSC, pero si le salen mal puede ser el cuento de la lechera. La primera es que las elecciones las va a ganar Esquerra, cosa que hay encuestas que dicen que no está tan claro, porque Laura Borràs está a punto de empatar con Aragonés, si no la ha empatado ya, sí. Y eso significaría que, si no suma el famoso tripartito este de Esquerra, el PSC y los comunes, Cataluña y en gran medida la política española estarían otra vez empanzoñadas o embarradas en una dinámica absolutamente independentista manejada ni siquiera por Laura Borràs, sino por Puigdemont desde Bruselas. Y este es el peor escenario para Pedro Sánchez. Creo que esto es lo que le haya llevado, esto es una opinión personal, no tengo el dato, pero bueno, hablando con gente del Partido Socialista te dice eso, creen que este es el dato que le ha llevado definitivamente a apostar por Illa in extremis como candidato, porque Iceta ya no garantizaba eso.
Ahora, lo asombroso es que el señor Illa siga en su puesto de ministro.
Esa es otra historia, Carlos, es que
en estas fechas. Y a mí, yo tengo una explicación para eso, una explicación que a mí me parece la correcta. Es decir, es que yo, todo el mundo apuesta por las elecciones del 14 de febrero, pero vosotros creéis que si el 14 de febrero o el día que se autoricen ya definitivamente las elecciones no pase como con el País Vasco y Galicia, que se retrasaron cuando ya estaban convocadas, si el día, un día 14 de febrero, vosotros qué creéis, que alguien responsable y sobre todo un candidato del Partido Socialista, que ha sido hasta hace pocos días, si es que lo ha sido, ministro de Sanidad, va a autorizar unas elecciones con una región que está confinada en todos sus municipios en estos momentos? A mí es que me parece de una locura absolutamente asombrosa. Mira, ayer...
Claro, es que esa es otra, yo, a ver si hay...
Claro, claro. Es que en estos momentos, ahora mismo, están confinados todos los municipios de Cataluña. Eso quiere decir que la gente, es imposible que pueda acudir a los colegios electorales a depositar su voto. Por tanto, lo primero que hay que preguntarse ahora es hasta cuánto tiempo vamos a aguantar para saber si por definitivamente hay elecciones.
Yo, fíjate, yo no sé exactamente si las elecciones son el 14 de febrero o no, pero la decisión se tiene que tomar de forma inmediata. De todas formas, la idea básica de que Illa va a ser ministro de Sanidad hasta que sea candidato a la Generalitat refuerza la teoría del desembarco desde Madrid, y los desembarcos históricamente en política han funcionado mal. Yo recuerdo, Javier, recuerdo perfectamente el desembarco, entre comillas, si se puede llamar así, de Jaime Mayor Oreja en 2001 para desalojar a Ibarretxe de la Lendakaritza.
Espectacular.
De la mano de Nicolás Redondo, acuérdate, en aquel acto en el Euskalduna, el Palacio Euskalduna de Bilbao, con Fernando Savater, parecía que aquello estaba ganado, parecía ya que se estaban repartiendo las consejerías, y lo que provocó eso es un revulsivo a la inversa, es decir, un revulsivo de los de enfrente, del independentismo vasco, que votaron a Ibarretxe como si no hubiera un mañana.
Claro.
Que sacó el mejor dato el PNV in extremis, yo creo que votaron hasta los muertos, si me permites la broma. Y aquí puede ocurrir otro tanto, y no olvidemos que el independentismo ahora se está lamiendo las heridas. Se estaba lamiendo las heridas de un proceso que, bueno, pues acabado como acabado, que es mal. Y entonces estaban ahí la pelea entre Esquerra y Puigdemont y Esquerra y Bruselas, y a quién ponen, a quién quitan y tal. Ojo, que el nombramiento de Illa, si se queda como ministro y sigue apareciendo como una operación desde Madrid, en términos políticos, cuidado, cuidado que puede producir el efecto inverso al que se pretende, que es el de aglutinar el voto constitucionalista, de toda esta historia, que es un poco lo que está vendiendo el PSOE desde hace una semana.
Uh-huh. Es decir, que aquí en Cataluña existen una serie de factores que pueden moldear lo que es el voto o la falta de voto porque no se celebre. Mira, claro. ayer yo oía y escuchaba a alguien que contaba que las elecciones del Fútbol Club Barcelona que se van a hacer tienen que celebrarse el día 25 de este mes de enero. Hay dos candidatos que han pedido, por favor, que se aplacen.
Ya. Sí. Es que una de las claves claro. de las que se está hablando, Carlos, de las que no se está hablando y que creo que va a ser crucial en estas elecciones, es la abstención, que creo que va a ser brutal en los dos sectores, independentismo y constitucionalismo, vamos a llamar así, ¿no? Claro, si una maniobra desde el constitucionalismo, como es el desembarco de un paracaidista, que no está el paracaidista porque ella lleva muchos años en la política catalana, pero bueno, la vuelta con bandera, banda y música de Illa a la política catalana se produce de una manera determinada, que es yo me mantengo como ministro, tengo la cuota telediario y tal, lo que puede ocurrir es que el bando independentista, que como te decía antes, está ahora un poco en desbandada, vamos a decir así, pues porque están sus líderes encarcelados, porque los candidatos tampoco es que tengan un especial interés, dispensando un Pere Aragonés y la propia Laura Borràs, ese sector se vea impelido a ir a votar para intentar evitar que los españoles, entre comillas, vamos a decir así, ganen las elecciones o lleguen a la presidencia de la Generalitat. Y eso es un efecto perverso, yo creo, del fenómeno Illa como ministro. Es decir, que Illa se mantenga más tiempo del necesario como ministro.
Es que en este mismo camino, en este rumbo que tú estás marcando, Gaby, a mí me parece que en un efecto telediario, cuando tú vas a dar noticias que cada día son peores,
claro.
Es decir, porque claro,
eso por no hablar de la vacuna. Yo,
como comprenderás, no tengo la menor intención de alegrarme de lo que está sucediendo, pero es que cada día lo que estamos conociendo son peores noticias.
Claro. Claro.
Son peores noticias. Es decir, claro. Y si este señor se mantiene como ministro de Sanidad, aparece en la televisión diciendo que para el mes de junio todos calvos y que todos vacunados, pues vamos claro. a terminar, que la gente va a terminar por no creerle y va a decir, pues este es un chisgravis que se viene a Cataluña huyendo de la pandemia madrileña.
Hasta ahora la cuota telediario, Carlos, a Illa le ha venido muy bien, es más, le ha servido para catapultarse como candidato. A partir de ahora, o mejor dicho, a partir del miércoles pasado, ha empezado a correr en su contra. No te quiero contar ya si encima la vacunación ocurre lo que se está atisbando en estos 7 días que han pasado, de que puede que no vaya al ritmo adecuado y que cada autonomía vaya a su bola y que aquí volvamos a ver otra pelea partidaria de usted lo está haciendo mal, no sé qué. En ese momento empezará a correr en su contra.
Y luego te digo una cosa, es que la gente se está haciendo lenguas de que en plena pandemia, tercera oleada de la pandemia, el ministro de Sanidad se vaya a pedir.
Ese es el flanco débil. Ese es el flanco débil.
Claro,
ese flanco que tú dices, Carlos, que es muy débil, yo creo el más débil. El primero que le atacó fue el mismo miércoles a las 12 del mediodía, Oriol Junqueras desde la cárcel, ¿no? Diciendo un poco qué pasa aquí, ¿no? Pero ese flanco lo que viene a hacer es se ve potenciado por el hecho de que insista en quedarse en el ministerio, como no solo se va, sino que se va cuando a él le conviene, y eso electoralmente es obsceno.
Y luego hay otra cosa que quiero plantear, que es el efecto de los demonios familiares que se están viniendo entre todos los independentistas respecto a los indultos. Se están peleando entre ellos.
Sí, claro.
Se están peleando entre ellos porque dicen que como ahora vaya el señor Illa con la baza de los indultos, a quien favorecen no es el Partido Socialista. Es a la otra parte. Aunque estén peleando entre ellos, como digo.
Oye, yo entiendo, te lo explica Ferraz, que necesitaban un revulsivo. Porque la situación era unas aguas estancadas en términos. Era un partido demasiado, como los partidos de fútbol, Javier, demasiado enmarañado, sí, que no se veía claro el resultado, ¿no? Y eso a quien más estaba perjudicando era el constitucionalismo, pero también, ojo, a una Esquerra que, como le ocurre a Ciudadanos muchas veces, es gana todas las sondeos y pierde todas las elecciones, ¿eh? Y entonces te podías encontrar el 14 de febrero, si finalmente las elecciones son el 14 de febrero, pues con un escenario absolutamente dantesco, que es que gane Puigdemont, entre comillas.
Sí, sí, sí.
Y si gana,
oye,
Puigdemont...
Que podría...
Y que, claro, claro, es que si gana Puigdemont y tienen que volver a formar gobierno con Laura Borràs barra Puigdemont, para el PSOE es un drama, ¿eh? Porque es cierto que con los presupuestos que ha conseguido Pedro Sánchez, nominalmente o en teoría tienes para tirar toda la legislatura, pero automáticamente la mayoría de eso que se llama el bloqueo de investidura saltaría por los aires, porque evidentemente el PSOE no podría seguir la estrategia rupturista de una Esquerra que cada vez se vería más empujada por Puigdemont hacia el rupturismo, tendría peleas no solo con Esquerra, sino con su socio natural, que Podemos, ahora en el gobierno, y eso pues estaría abocado más pronto que tarde a una pelea interna en el gobierno de España, no hablo de Cataluña ya.
A mí me gustaría, Javier, si tú no mandas otra cosa,
sí, claro,
a dedicar un minuto solamente a dos cuestiones. Una, que la panoplia de encuestas que estamos conociendo este fin de semana, pues empezara a ser, a tener un cariz que yo, si fuera Sánchez, líbreme Dios de tal tinte, si yo fuera Sánchez me estaría preocupado, ¿eh? Porque
sí, hablan de que el Partido Popular ya pisa los talones al Partido Socialista.
No, y además, o sea, hablar de tres puntos menos con una diferencia de 10 o de 12 escaños o 10 escaños, eso ya es habitualmente una especie de engaño, porque cuando falta tanto tiempo todavía esas apreciaciones tan sutiles no se pueden hacer. Y otra es el deshilamiento total de Ciudadanos, que cada día pierde una persona más.
Sí,
hoy ha habido una persona que no era de Ciudadanos.
Por eso os quería pedir un
apunte. Para las rebajas de enero, ¿no? A mí me gustaría decir una cosa de las encuestas que ha dicho Carlos, que es fundamental. Yo he hablado hoy con una persona, bueno, que del mundo este demoscópico, me decía que lo más importante de la encuesta, en este caso la del Mundo de este fin de semana y algunas otras que se han publicado, son los cualitativos. En el sentido siguiente, Sánchez gusta mucho a Podemos, vamos a decir así, pero no retiene nada de voto de Ciudadanos, no recupera voto de Ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Que como denuncia, por ejemplo, alguna voz crítica en el Partido Socialista, como la de Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, Podemos ha logrado arrinconar al PSOE en la izquierda del cuadrilátero. Y eso, para el PSOE, como para el PP, estar arrinconado a la derecha, es un peligro tremendo, porque España se gobierna desde el centro y se ganan las elecciones desde el centro. Como llegues a las elecciones generales, con una imagen en la que tú estás escorado a la izquierda, a una izquierda que no es la tradicional del Partido Socialista desde el Congreso de Surén de 1974, esa izquierda, digamos, socialdemócrata, bueno, vamos a llamarlo así, puede sufrir mucho el Partido Socialista, puede sufrir mucho para mantener los 120 escaños, que es lo que creo que está reflejando esa encuesta.
Carlos.
Esa imagen, yo creo que, por otra parte, Gaby está sentada, es decir, que ahora que el Partido Socialista o que su patrón Pedro Sánchez venga a vender en el Comercio Nacional la idea de que ellos son el centro, me parecería una broma pesada.
Yo es que creo que esa idea...
Y además, una broma pesada que le está costando mucho, porque es que, además, ni la gente de Podemos se pasa al Partido Socialista, ni la gente del centro, del centro de Ciudadanos, vamos a llamarle así, viaja hasta las urnas del Partido Socialista. Es decir, que no está recuperando ni está engordando votos que le puedan valer. Y por
García Page, Carlos, suele decir en privado, pero como lo ha dicho en público el otro día, pues bueno, se puede decir que él se opuso en Podemos para llegar al gobierno en 2015, pero en 2019 el PSOE se quedó solo y sacó el 40% de los votos, el 45%. Sí. La gente de Emiliano García Page y la gente del PSOE castellano manchego lo que te dicen es, hombre, yo no le voy a pedir a Pedro Sánchez que saque un 45% porque la demoscopia nacional no tiene que ver con la de Castilla-La Mancha y la sociología de Castilla-La Mancha, pero sí que peleen por un 30, un 35, que no se conformen con el 28, porque si te conformas con el 28, lo más probable es que saques el 26 y que te empate el Partido Popular y que sigas dependiendo de Podemos.
Oye, y luego lo otro, el tema de Ciudadanos a mí también me parece
Ciudadanos
importante.
Sí, nos quedan apenas un par de minutos, pero vamos, a mí lo que me sorprende es que ya prácticamente ni es noticia que una persona se vaya de un partido a otro de la noche a la mañana, cuando hace no demasiado tiempo, pues a todos nos sorprendió un montón y cada vez lo vemos
con más... Pero ¿sabes qué pasa, Javier?
Lo tenemos asumido.
No, porque hemos asumido que Ciudadanos... está en una situación, iba a decir, no me gusta ser hiriente en esto, pero está en una situación muy parecida a la de liquidación por derribo. Pero no solo en Cataluña, pues hemos vivido en Cataluña todo el tema ahora de lo de...
Sí, pero también, pero también sucedió a la inversa, por ejemplo, con el consejero de Transportes, que venía a ser presidente de la comunidad, con Ángel Garrido.
Claro, por eso tiene que estar pero callado.
De un sitio
por
estar callado. Y de
sí,
otro.
Pero, no, pero eso sucedió en el 19, cuidado.
Sí, han pasado muchas cosas
euforia,
desde entonces.
Y en plena euforia de los 57 escaños.
Sí, eso es verdad.
Estamos hablando de un Ciudadanos de un año a esta parte que está irreconocible.
Que lo tenemos que dejar aquí muy brevemente. A ver, un deseo para que os traigan los Reyes. Carlos.
Pues yo creo que deseo con toda mi alma que ella tenga razón y que en julio el 70% de los españoles estemos vacunados.
Ojalá que sí. Gaby.
Bueno, pues me sumo a ese deseo y me sumo a otro deseo, que es que la crisis económica que habéis estado detallando antes, tanto en tema comercio como en tema automóvil, como en tantos otros temas, no nos azote de la forma que los números dicen que
nos
puede azotar en
términos
de
tanto como
quiebras de empresa y concursos de acreedores.
Ahí lo vamos a dejar. Carlos Dávila, Gabriel Sanz, hasta la semana que viene. El saludo de Javier Mardomingo en nombre de todo el equipo
igualmente.
Que hace... El Enfoque, volveremos ya el jueves. Mañana vienen los Reyes, que les traigan muchas cosas. Adiós.